A partir de este momento, El Espectador presenta a Hugo García Robles en la ruta de Sebastián Elcano.
Muy buenos días, amigos. Hoy, 31 de diciembre, último día del año, coincide también con el último programa de nuestra serie dominical, que hoy, como es habitual, contendrá obras de Mozart, festejando así los 250 años de su nacimiento, que fueron en este año 2006, y además una obra de Haydn. Luego, también asociado al 31, hablaremos del mundo de la cocina, pero teniendo en cuenta que hoy es una cena importante que cierra, como decimos, los 365 años, días del 2006. Pero antes dejemos que nuestro amigo el operador cumpla con su tarea para que este intento nuestro llegue a ustedes sin dificultades. En los tiempos en que Haydn era joven, había en Viena una estupenda escuela de trompeta. Instrumentistas de este instrumento de viento participaban de numerosos oficios religiosos y música laica, brillando con su virtuosismo en este instrumento. Eso se fue aplacando un poco, pero de cualquier manera Haydn llegó a escribir un concierto para trompeta y orquesta que fue a pedido de Anton Weidinger, un estupendo trompetista de la orquesta de la corte de Viena, que había desarrollado además un instrumento nuevo que llamaba trompeta organizada, que en definitiva era un preámbulo de la trompeta moderna con su juego de llaves adicionales que permitía que la trompeta tocara todas las notas, cosa que en un principio las primeras trompetas no hacían. Ese instrumento permitió a Haydn escribir un concierto para trompeta estupendo, con los tres tiempos habituales, donde el instrumento solista se luce y que es placenteramente oíble, audible, porque es una música deliciosa, grata, con un allegro inicial, un andante central y un final allegro. Vamos a escuchar primero el primer movimiento, que es un allegro brillante, que suena así. Un preámbulo de toda la orquesta, pero ya con la trompeta solista sonando, que va a dejar paso al primer solo de la trompeta. Primer solo de la trompeta. Thank you. La música vuelve al comienzo. Habitual en los instrumentos solistas de un concierto, esta es la cadencia que solamente se escucha en la trompeta. En el pasaje que se llama cadencia. Esta vuelve para cerrar el primer movimiento. Enseguida regresamos, amigos, con el segundo y tercer tiempo del concierto para trompeta y orquesta de Haydn.
Llegó el viernes, tiempo de disfrutar con mi familia. Preparo el auto y me espera el fin de semana, tranquilo y sin preocupaciones, porque sé que cuento con la mejor compañía. Gracias a Porto Seguro, descubrí la libertad de moverme sin miedos. Descubra usted también el valor de sentirse protegido. Porto Seguro, seguros.
El segundo movimiento del concierto para trompeta y orquesta de Haydn es un movimiento lento, un andante, de gran belleza melódica, que podemos escuchar ya interpretado por el trompetista Mark Bennett, acompañado por la orquesta de cámara English Concert, dirigida por Trevor Pinnock. El tema muy hermoso, cantable, se escucha primero en la cuerda y en las maderas que retoman la primera frase. Aquí la trompeta ingresa como voz solista, precisamente sobre ese primer tema que la orquesta expuso. tercer tiempo es un allegro finale. Vivo, retoma un poco el espíritu del primer tiempo. Esta velocidad exige la trompeta, gran agilidad, y lo veremos de inmediato en la primera intervención solista sobre este mismo tema que expuso la orquesta. Y aquí ingresa la trompeta. Muy adornada, exige al trompetista estas habilidades. Es el pasaje coda que cierra la obra. Hemos escuchado Concierto para trompeta y orquesta en re mayor de Haydn, interpretado por el trompetista Mark Bennett, acompañado por orquesta English Concert, dirigida por Trevor Pinnock. En instantes, amigos, volvemos con música de Mozart. Exactamente el 7 de diciembre de 1787, es decir, 4 años antes de su muerte, Mozart fue nombrado músico de cámara de la corte de Austria por decreto imperial. heredaba así el mismo puesto que había detentado Gluck. Y a pesar de que a Gluck le pagaban 2.000 florines y a él 800, Mozart se consolaba en una carta a su madre diciéndole que ningún músico ganaba tanto en ese momento en la corte. Como tarea fundamental estaba la de componer música para los bailes de Viena. La pasión del baile de los vieneses en la época era absolutamente tradicional, y escribe Mozart de 1787 a 1791, año en que muere, una cantidad no menos de 36 minuets y unas 30 y tantas danzas alemanas, que son una fórmula más popular que el minuet y también en tres tiempos, un poco un modelo de danza popular antecesora del vals. Esas danzas son un despliegue de ingenio, de talento melódico y de fineza que hacen de ellas, a pesar de ser unas muy menores, un placer auditivo impresionante. Vamos a escuchar 6 de esas danzas alemanas, la que lleva el número índice de queje 600, interpretada por Sir Academies of Martin in the Fields, el fantástico conjunto de cámara inglés dirigido por Sir Neville Marriner. Son 6 danzas alemanas que suenan así. Se repite. Aquí se repite. Segunda frase que también se va a repetir. Y el trío de esa danza alemana, con 2 frases que también se repiten. Primera frase, se repite. Segunda frase. Repite, bien marcado los tres tiempos, música para bailar. Y vuelve la danza alemana ahora. Y este esquema se va a escuchar en cada una de las danzas alemanas. Faltan 5 más, son 6 del queje 600. Segunda de esas danzas. Yo propongo que escuchemos la maravilla de musicalidad, de diversidad dentro del mismo esquema, y que pensemos por un instante más que esta es la música con la cual bailaba la corte vienesa a fines del siglo XVIII. Mozart, talento melódico igualmente torrencial, que hace que estas danzas tan distintas sean las mismas en el espíritu y en la gracia evidente con la cual están vestidas. Hemos escuchado 6 danzas alemanas, índice Kegel 600 de Mozart, interpretadas por Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Marner. Enseguida regresamos, amigos, con otros temas. Amigos, ahora que la música es el mundo y que estamos en la última jornada del año, con una cena previsible a las 12, o que va a llegar hasta las 12 en el momento de las uvas y el brindis, y los deseos de buenos años, felicidades para todos, vamos a hacer una pequeña referencia a acontecimientos que tienen que ver con este festejo. En primer lugar, Da Pentella está realizando un menú de fin de año en su sede de Rossi de Gina Luis de la Torre. Allí hay un menú completo por una suma de 1.600 pesos con bebida, whisky incluido, vinos, y además un descuento del 50% para los menores hasta 12 años. Un festejo equivalente en el Argentino Hotel de Piriápolis para aquellos que quieren moverse hacia el este. Y sin duda que hay otros acontecimientos semejantes a lo largo de la ciudad y también fuera de Montevideo. Pero vamos a mencionar estas dos que son clásicas y que permiten tanto en Piriápolis como en Montevideo un encuentro con la buena comida y el festejo habitual. Pero además quisiera decirles que esta cena de fin de año tiene que sumarse a los criterios que se esbozamos para el 24, es decir, la idea de que estamos festejando con clima cálido, verano, alejarse de las comidas muy intensamente especiadas, buscar carnes frías, ensaladas, inclusive sopas frías que son deliciosas y que se pueden consumir de acuerdo al clima de la estación, logrando incorporar al menú sopas frías que son realmente espectaculares y que permiten, como digo, un menú donde lo fresco y lo agradable acompañe las exigencias de un clima que va a ser cálido sin ninguna duda. Las carnes frías pueden ser carne de res, un roast beef frío, carnes de cerdo, un carré frío, o pollos horneados que se experimenten, se dejan enfriar, se acompaña con diferentes ensaladas y con salsas que pueden ser la simple mayonesa o la mayonesa vestida con ketchup para lograr una salsa rosada o Waldorf, la misma salsa mayonesa con un poquito de ajo picado para lograr una mayonesa de ajo, Y si le ponemos a la misma mayonesa, picles picados, pepinillos en vinagre, logramos una tártara. No perdamos de vista la simple mostaza, sola o mezclada con mayonesa, que también es otra fórmula, de manera tal que con alguna de estas salsas, dos o tres, y las carnes frías, logramos una gama de platos muy diversos y muy sencillos, y que permiten además, como ya dijimos en Nochebuena, que el dueño de casa o la dueña de casa, la encargada del menú, esté con la comida preparada el día anterior, disponible para disfrutar con todos en lugar de estar corriendo por el punto de la comida en el último momento. Y bien amigos, con estas recomendaciones, si ustedes están de acuerdo y han disfrutado de este encuentro, los invitamos, con los deseos inevitables de feliz año 2007, a encontrarnos el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas, en un programa semejante. Feliz año nuevo y hasta el domingo que viene, amigos.